Muy bien, momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro. Y nos está acompañando para este momento el diputado por Cabildo Abierto, Álvaro Perrone. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros hoy.
Buen día, gracias por la invitación.
Un partido que además tiene muchas miradas puestas para ver qué va a pasar, porque puede ser esos votos que faltan para que salgan determinados proyectos. Está muy... la mirada tiene puesta no solo desde el Frente Amplio, también desde la coalición. Ese análisis... De cómo se va a comportar, si va a haber una oposición coalicionista o si por el contrario va a terminar alineándose con el Frente Amplio en algunas leyes que entienda son importantes para el país. De todo eso vamos a poder conversar. Pero salgamos de lo coyuntural, si le parece, Perrone, porque bueno, ya arrancaron con eso de marcar este protagonismo, ¿no? ¿Van a convocar al canciller por la nueva postura que tiene el gobierno para con el tema Venezuela?
Sí, la verdad que nos sorprendió muchísimo. Acá hay una definición clara sobre el tema de Venezuela. En Venezuela hay dictadura, Uruguay tiene que marcar su postura. Si en Venezuela hay dictadura o hay democracia. Nosotros decimos, en Venezuela hay una dictadura.
Pero la nueva postura del gobierno no es decir, no hay dictadura.
Bueno, exactamente. Por eso, a lo que nosotros nos preocupa, y es lo que yo transmití a los otros coordinadores de bancada por el llamado del canciller a la comisión, es saber cómo está la relación de Uruguay con Venezuela. La embajada está cerrada, en Venezuela viven muchos uruguayos, hay un uruguayo desaparecido, entonces todo eso es lo que nos preocupa a nosotros. Bien. Para hablar de todo eso, bueno, fue que transmití al resto de la bancada, estoy esperando la devolución de los otros partidos para ver si hacemos esa convocatoria.
¿Pero no alcanza con lo que ya se ha planteado de las autoridades nuevas? Digamos, una cosa es la posición anterior del gobierno saliente, salido, ¿no? Que era reconocer a Edmundo González como presidente. La posición del gobierno nuevo es no reconocer a Edmundo González, tampoco a Maduro. Es ese camino del medio y se plantea que se hace justamente pensando en los venezolanos y hasta en poder retomar algún vínculo diplomático y hasta pensando en este uruguayo que está todavía por allí.
Yo escuché al canciller hoy en la mañana y dice que él tiene diálogo con las dos partes en Venezuela. Entonces, a lo que nosotros nos pregunta, ¿con quién tiene diálogo? ¿Con quién habla? ¿Quién es la persona que marca el dictador Maduro para hablar con Uruguay? Debe tener un nombre, debe tener un apellido, debe ocupar un cargo. ¿Con quién habla de la oposición? Esas son las preguntas que nos hacemos nosotros, porque hoy tenemos relaciones diplomáticas con embajada cerrada. Entonces, me parece que ese es un tema que el canciller tiene que tomar. No alcanza con decir, no, estamos siguiendo la postura internacional, determinados países reconocen a Edmundo González, determinados países siguen con Maduro. Saquemos los nombres. Ni Maduro ni González. ¿Dictadura sí o dictadura no?
Pero eso no está definido ya.
Bueno, pero de esta forma que lo plantea el nuevo canciller no queda definido, porque uno lee la prensa internacional y lo que circula es, bueno, si no se apoya a Edmundo González y no se reconoce, se da por hecho que se reconoce a la dictadura de Maduro.
Pero no reconocen, reconoce Lubetkin que fue una elección fraudulenta. Pero que no hay un ganador oficial.
¿Y cuáles son los elementos que tiene Lubetkin para decir que es una elección fraudulenta? Porque hoy declaró que Uruguay
y
no
que
es...
no se mostraron las actas.
Pero González mostró las actas, recorrió el mundo mostrando las actas. El que no las mostró fue Maduro. Las actas llegaron en Panamá, es uno de los lugares donde más se presentaron. Él dice, Uruguay no es la corte electoral de Venezuela, pero están los veedores electorales y ahí están los informes. Uruguay participa a todo eso. Ahora, ¿cuál es la relación, cuál es el vínculo diplomático hoy?
Ayer lo hablamos.
¿Qué pasa con los uruguayos, perdón, que hoy tienen algún problema en Venezuela y tienen que ir a golpear la puerta de la embajada? ¿Con quién hablan? Entonces, me parece que eso de que el canciller diga hoy hay diálogo con la oposición, con el gobierno... Bajemos eso a tierra, ¿con quién es el diálogo?
Ayer lo hablamos, creo que fue ayer que hablamos, claro, Victoria no estaba, que en realidad el desliz o el punto de inflexión, yo estoy de acuerdo que diga que es fraudulente y que no se reconozca ninguno de los dos, pero claro, fue haber invitado a Maduro a la asunción, al traspaso de mando, ¿no? Eso
Sí, ahí...
Eso es un indicio. Más allá de que, de que ellos, de que el gobierno entiende que hay que invitarlos a todos aquellos con quien se mantienen relaciones diplomáticas.
Lo que pasa es que es una posición muy incómoda para el Frente Amplio y para el gobierno esta situación, que no entiendo por qué no se es claro de una, porque ahora nos pone en la incomodidad del relacionamiento con Argentina. Hasta donde nosotros tenemos oficialmente, no ha habido ningún tipo de vínculo desde la asunción de Orsi. Bueno, Milei no vino, estaba la apertura de la legislatura en Argentina, supuestamente esa es la excusa. Ahora, Argentina ha sido muy duro con el tema Venezuela. No sé si esto no nos puede complicar a nosotros la relación con Argentina. Ahora, esto no es en un ámbito de...
En contrapartida, ¿con quién debería tener más cuidado Uruguay, con Argentina o con Brasil? Porque ahora la línea está clarísima que es vía Brasil, ¿no?
Uruguay, por el tamaño que tenemos, tenemos que tener cuidado con todos y tenemos que tener el mejor relacionamiento con todos. Ajá. Yo no me subo al carro de algunas críticas de alguien de la oposición de decir nos maneja Lula. A ver, si hay buen relacionamiento con Lula, vamos a aprovecharlo. ¿Cuál es el beneficio? A ver, ¿tenemos apertura económica? Bienvenido, ¿no? Saquemos un poco la ideología de los temas internacionales. Si es bueno para Uruguay, bienvenido. Tenemos un tema con Brasil ahora, que va a ser algo que va a llegar al Parlamento en breve, que nos pasó con Argentina la brecha cambiaria, ahora lo que nos llega desde el norte se está dando con Brasil.
Ahora es un poco, como dice Victoria, es difícil, ¿no? Mantener una línea de acuerdo con Brasil y al mismo tiempo con la Argentina de Milei. O sea, no podés estar bien en todo con todos.
Pero ese es el trabajo de Cancillería. Ese es el trabajo de Cancillería, el trabajo diplomático. Por eso son pocos los embajadores políticos que tiene Uruguay. La mayoría son de carrera, porque ahí está el tema. Sacar la política, sacar la ideología y que las relaciones sean diplomáticas siempre en el beneficio del país. Yo, está en todo su derecho, pero noto al canciller con una impronta de opinión política que creo que no le está haciendo bien. Pero a lo que iba a decir, no es esto un modo de interpelación, venga canciller, explíquenle al Parlamento, no. Vamos a dialogar, a conversar, porque hay una preocupación por los uruguayos en Uruguay, sin duda. Hay problemas en el envío y de recibir divisas de uruguayos que trabajan allá, que mandan dinero a su familia en Uruguay, de venezolanos hacia Venezuela, pero eso hay que hablarlo. Tampoco esto es en un apuro, hay que ajustar la agenda y programarlo. El canciller ya ha dicho que no va a tener problema, claramente que no va a tener problema en ir al Parlamento. Yo tampoco, en esto quiero ser claro, la agenda de nuestro país, de los problemas de Uruguay, no puede ser siempre Venezuela, Venezuela, Venezuela. Pero es algo que no se le puede aflojar la cincha, porque estamos hablando de dictadura o democracia. Entonces siempre tenemos que tener claro el país, Uruguay, dónde nos paramos, del lado de la democracia. Entonces cada vez que haya muestra de apoyos a una dictadura, ahí tenemos que salir y tenemos que expresarnos.
En ese sentido, recién mencionaba la diferencia, ¿no?, de embajadores políticos con embajadores de carrera, de lo que es de la función diplomática. ¿Cómo ve las posibles designaciones, todavía no han sido oficializadas, de los embajadores de quien sería embajador en Brasil, que es Rodolfo Noboa, ex canciller, pero claramente del lado político? Y, por otro lado, en Argentina, que también se menciona ahí a Diego Canepa, que también viene del lado político.
Sí, las vi, no tengo nada que decir sobre los nombres, son dos en, ya no recuerdo ahora cuántas embajadas y cuántos embajadores tiene Uruguay, pero es una cifra mínima, tal vez ayude, he leído, a ver, Ninti vive de cerca de la frontera con Brasil, fue canciller, quiere su relacionamiento, Canepa ha estado en temas internacionales, dejemos que trabajen y bueno, ojalá logren cosas para el país. Yo hasta ahora no los he escuchado hablar de política, ni a Nin ni a Canepa. Canepa no lo he visto haciendo prensa, nada. Supongo que estarán programando cómo van a hacer su trabajo. Después que arranque, bueno, ahí veremos si hay algo que juzgar o no juzgar. En este caso nosotros estamos hablando puntualmente de esta situación de Cancillería que tiene que ver con... Hay otro tema a solucionar ahora, ¿no? Porque si hay algo que vale en política, es el valor más grande que hay en la política, es la palabra. Y Uruguay le había dado la palabra a Paraguay de apoyar al canciller como miembro de la en la OEA.
Ahora se resolvió el apoyo de Surinam, ¿no?
Se resolvió el apoyo de Surinam. No sabemos si eso se resolvió en la cena que organizó Lula en la Embajada de Brasil en Uruguay.
Por los países que apoyaron eso, que son Chile, Bolivia, Colombia, Brasil, da la sensación que fue algo que se resolvió ahí, porque digo, el pronunciamiento salió ayer. Y de hecho ya Paraguay bajó a su canciller como candidato.
Bueno, pero ahí la situación con Paraguay, entiendo que hoy no está amistosa, ¿no? Porque había un acuerdo. Lo han dicho, hemos intercambiado con algunos legisladores paraguayos.
Bueno, entonces volvemos al punto. Cuando usted dice no me alineo a las críticas que son tan extremas en plantear que nos gobierna Lula. Pero si se quiere, evidentemente hay una apuesta a, bueno, ir un poco alineado a lo que decía Brasil.
Bueno, yo supongo que la decisión de apoyar no recuerdo el nombre de Surinam, surgió de esa cena, ¿no? De las reuniones que se han dado. Digo que ahora hay que recomponer con Paraguay. No digo que esté todo roto, pero hay que, bueno, por lo menos dar una explicación para tener un buen relacionamiento.
Y en última instancia, cuando se plantea que Uruguay va a estar alineado en su política exterior de alguna manera a los países más congresistas y es criticado por eso, ¿no fue a la inversa en el periodo pasado?
¿A qué le llamamos más congresistas?
Más progresistas.
Ah, perdón. Habría que hacer el análisis, no recuerdo toda la situación de... lo que pasa es que nosotros venimos de un gobierno donde Cancillería fue un problema durante bastante tiempo. Tampoco se desarrolló una política internacional muy fuerte durante el gobierno que nos tocó estar. Esa es la realidad.
¿A usted le gusta Milei?
No, me tiene bloqueado en Twitter. Se lo iba a preguntar.
¡No! ¿En serio?
Sí,
ese es el título. Milei me tiene bloqueado en Twitter.
Me bloqueó un día que subió una foto abrazado a Zulemita Meren y escribí, eso es Twitter que uno escribe, te abrazaste a la casta, sos más de lo mismo. Y no sé, después estoy bloqueado. Se lo iba a preguntar el otro día. Si
pero no me terminé de contestar, ¿le gusta Milei?
Yo lo veo un poco efusivo en su forma de gobernar. Él está solo con Estados Unidos, evidentemente no está en la onda Mercosur, eso está claro. No me gusta su forma de ser, el insultar, todo ese show que él hace en la política, yo qué sé, es muy distinta la política argentina a la uruguaya, no es nuestro estilo. Pero bueno, veremos cómo le va a Argentina. Supuestamente hay números que está acomodando, que va arreglando. No tengo mucho más para
Trump.
Decir. Bueno, la verdad que Trump en estos últimos días ha sido la posición que tomó con Ucrania. La verdad que Zelensky se fue sumamente golpeado.
Pero ahora vuelve otra vez.
Ahora vuelve otra vez. Bueno, sí, leí por ahí que vuelve y que van a firmar todos esos tratados. Trump, para nosotros, no existimos. Lo dijo firmando el documento. América Latina, no, ellos sí, me necesitan, sí, no existimos.
No, pero se lo pregunto más que y para poder establecer alguna suerte de correlación entre su mirada sobre lo que debería ser la política internacional o las críticas que le puede hacer a esta cancillería, comparado con cómo valora la política internacional de países como, con un líder como Trump o un líder como Milei.
Lo que pasa es que la política internacional de Estados Unidos es China, Rusia y después no existe nadie más. Después su política económica es más sumamente nacionalista, la de Trump. Yo no tengo expectativa ninguna desde Uruguay de poder lograr cosas con Estados Unidos. No sé en qué está el tema ahora que se iba a poder viajar sin visa. No sé en qué está ese trámite.
Y eso debe haber quedado suspendido, ¿no? Eso, por lo pronto, lo último que leí fue que la cosa estaba suspendida. Hizo referencia a eso también el propio canciller designado, ¿no?
Álvaro, ¿por qué el discurso de Orsi fue conciliador pero le generó un problema al Frente Amplio?
Bueno, él generó simpatías para afuera, pero el problema de no haber nombrado a Sereñi o Astori fue el problema que tuvo en su interna. Eso es lo que se dice públicamente.
El otro día lo hablamos porque el politólogo nombró... había un montón de gente para nombrar también.
Sin duda, sin duda. Eligió nombrar a Chugarri, me parece bien. Yo siempre cuando se habla ahí de la crisis se nombra a Chugarri, yo siempre me acuerdo que, y siempre digo lo mismo, también hay que nombrar, porque si vamos a nombrar a gente que ayudó mucho en aquellos años, a Juan José Ramos. Entonces,
bueno, pero por eso, viste, si empezás a sumar gente, siempre le va a faltar algo, pero es como para decir que generó un problema interno dentro del Frente Amplio por la ausencia de dos nombres.
Florencia Astori subió su Twitter, hay comentarios, uno lo ve de dirigentes políticos. Evidentemente, algún desacuerdo interno hubo.
Ahora es bravo tener un discurso que le guste a todos.
Es imposible. Es imposible. Yo lo he escuchado, lo volví a escuchar después el discurso de Orsi, y ahí hay algunos temas que hacen un poco de ruido, por lo menos al lo que es Cabildo Abierto, en cuanto, bueno, a fomentar determinadas industrias y nombra la celulosa. Entonces, ahí la pregunta que me hago, ¿habrá alguna nueva planta que esté en camino o se habla de intensificar o producir más? ¿En qué está? Porque nosotros estamos preparando nuevamente el proyecto de ley de prioridad de suelos forestales, que fue el que había vetado el presidente, entendemos que el Frente Amplio lo va a apoyar. Entonces, bueno, nos quedamos con esa incógnita ahí que en algún momento la consultaremos.
Hablando de eso, del relacionamiento con el Frente Amplio, arrancaron un poco complicados ahí, una especie de
el
lío.
El tema de los despachos se solucionó. Todos tienen despacho, ¿no?
Ese lío de los despachos es viejo como la política. La realidad, muy breve, lo cuento, esto no
sí,
es...
Sí, porque no, creo no, que la pregunta de Fabián claro. Va para otro lado, ¿no?
Sí, sí. Todos los partidos tienen sus espacios de bancada para sus asesores, secretarios, que es donde el trabajo diario. Nosotros, como teníamos una bancada grande, teníamos varios espacios en el Palacio y en el anexo. Entregamos varios, pero queríamos quedarnos con uno para el trabajo de los asesores, que cuando van se reúnen, pero no nos dejaron ninguno. O sea, la diputada Silvana Perel tiene el suyo, tengo el mío, pero... Para los asesores o secretarios no tenemos, todos tienen.
Ahora, en ese sentido, digo, ya comenzando así, hay posibilidad, y con lo que mencionaba también de esto, de, bueno, hay algunas cosas del discurso de Orsi que no nos convencen del todo. ¿Hay posibilidades de relacionamiento, decirle al Frente Amplio, bueno, nosotros en estas cosas estamos dispuestos a darle los votos que necesita en diputados?
Sí, hay relacionamiento, claramente, porque acá hay que esperar que es el corazón del gobierno cuando llegue el presupuesto. Esa va a ser instancia principal. Después habrá que ir proyecto a proyecto, como en el caso del forestal, que entendemos que va a salir. Hay que ver, hay cosas que generan expectativas de los discursos de ayer. No los escuché completo, porque fui a la Asunción de O'Donnell, pero nosotros teníamos sesión y nos tuvimos que ir rápido. Pero O'Donnell ayer habló que iba a haber una impronta de asignación de recursos en temas de seguridad. Eso va a venir en el presupuesto. Sí. Y nosotros ahí vamos a estar dispuestos a trabajar porque reclamamos durante este tiempo y entendemos que la seguridad necesita una inyección de dinero importante, más policía, más patrullaje, más tecnología, la construcción de cárceles, fortalecer el trabajo en la justicia en el conjunto.
Pero más allá de los recursos, la política de seguridad que se vino aplicando y que no va a variar demasiado, digamos, ¿no? De la que aplica el gobierno entrante.
Hay uno que después fui a la asunción de
Carlos Negro.
Habla de lo mismo, genera el ruido ahí de que el encierro no es la solución.
¿Pasa que qué quiere Cabildo Abierto? ¿Le gusta Bukele a Cabildo Abierto?
No sé si a todo Cabildo Abierto, a mí sí. Son distintos temas, distintos problemas de seguridad los que tenía El Salvador.
Entonces no va a haber presupuesto que lo lleve para ahí nunca.
Bueno, pero O'Donnell lo dijo y ayer Negro lo dijo, ¿no?
¿Qué?
Que iba a haber más presupuesto, mayor cantidad de policía.
Sí, pero la política de seguridad nunca va a ser la de Bukele.
No, porque tenemos distintos problemas. Acá el tema de política de seguridad, lo que nosotros decimos, o lo que yo digo es... La impronta de que el gobierno, por eso pedimos la declaración de la emergencia de seguridad a nosotros, que la pidió Cabildo Abierto, sí. Que la impronta de un gobierno sea, bueno, destinemos la mayor cantidad de recursos y enfoquémonos todo a solucionar el principal problema. ¿Cuál es el principal problema en Uruguay? La seguridad. Bueno, todo el gobierno alineado a trabajar a solucionar la seguridad. ahí va el presupuesto, va la policía, va la justicia, va las cárceles, va la frontera, va la tecnología. Todo eso al final del día necesita recursos. Bien.
Pero Cabildo nos comparte que hablar de seguridad también supone recursos y presupuesto a otras patas que hacen a la seguridad, educación, asistencia social.
Pobres infantil.
Sí, está bien, pero con los problemas de narcotráfico, el narcotráfico entiende de una sola forma y es con la mano dura. No hay forma de... todo es romántico todo eso. Pero los temas de narcotráfico, de la delincuencia dura, se soluciona de una forma sola. Yo salí a plantear, es muy difícil porque hay que reformar la Constitución, que para determinados delitos, la cadena perpetua. Va a ser imposible reformar la Constitución por eso. Pero por lo menos planteo lo que yo pienso. Yo soy un convencido que los delitos graves, el mundo del narcotráfico, el mundo de la delincuencia pesada, solo entiende de una manera y es con mano dura. Ayer el ministro Negro habla de bueno que no las, el encierro no es la solución. Hay algunas cosas que se propone cambiar, que se votó en la LUC, como los 4 años de prisión a gente que ingresa droga a la cárcel. A las mujeres, que no, muchas veces
ese artículo amenazadas. Concreto... Me parece que ya había entrado estaba sobre la mesa para ser modificado, ¿no?
Está, sí, ahí. Eso estuvo dentro de los 135 artículos del referéndum y no terminó saliendo. Es una discusión que tenemos que dar, ¿no? Pero a ver, yo para eso soy un convencido de la mano dura, ¿no? Yo lo que digo es, en el ejemplo de Bukele o de El Salvador, está todo el lío de las maras, completamente distinto, pero... delincuencia pesada también. Si El Salvador pudo, ¿por qué no podemos nosotros? Yo creo que podemos.
Bueno, quienes están son contrarios a Bukele, la respuesta que esgrimen así sin pensar 2 segundos es sí, pudo, pasándose por sabe dónde, sí. Todo lo que sabemos sobre derechos humanos.
Bueno, pero ahí yo voy a hacer una respuesta que la dice Bukele, porque hay veces que lo escucho o lo leo. ¿Dónde estaban los de los derechos humanos cuando en El Salvador pasaba todo lo que pasaba? Ahora, en el tema del narcotráfico, Uruguay es un país.
Pero entonces reformulo. ¿Usted no le importa que haya mucha gente? ¿Usted prefiere quien quiera inocente en la cárcel? Pero seguridad pública.
No digo eso. Voy a poner un ejemplo.
¿Por qué es lo que pasa con Bukele, no? Entonces.
Eso dicen. Yo, hace no mucho, 2 ciudadanos paraguayos con 400 kilos de marihuana que entran por la frontera, la condena fue 2 años y medio de prisión. ¿Esa es la mano dura al narcotráfico? Yo lo que digo, eso es una multa de tránsito para el narcotráfico, ¿no? Ahora. Que también me genera ruido. El senador Heber está planteando que los delincuentes que delinquen en Uruguay, que son extranjeros, que se vuelvan a su país. Entonces, eso es fácil. Vengo, hago el delito en Uruguay y después me vuelvo y no pago ninguna condena. Ahora, Uruguay tiene que trabajar mucho en lo internacional con el tema del narcotráfico, en conseguir apoyo, porque tenemos la desgracia en tema de narcotráfico de tener el puerto que tenemos y que somos el país de tránsito a Europa. A mí me tocó estar en una discusión, en una reunión de la Eurolat en Bruselas, donde estaba el uruguayo y decía, en el puerto de Amberes es de donde viene la droga. Ahora, nosotros no podemos destinar todos los recursos porque somos un país chico y nuestra economía es pequeña al lado de la economía del mundo del narcotráfico. No podemos destinar todos los recursos al escáner, al puerto, a la frontera, a los radares, porque ¿cuánto nos lleva eso? Todos esos recursos los quitamos de otro lado. En definitiva, y cierro el concepto, nosotros volcamos todo eso para que no llegue la droga a Europa. Bien, ahora Europa tiene que colaborar.
Ahora, en definitiva, ¿de qué lado se va a parar Cabildo Abierto, los dos diputados de Cabildo Abierto, cuando lleguen este tipo de discusiones? Bueno, modificación a la LUC de tal artículo, presupuesto, otro tipo de leyes importantes. ¿Van a actuar como, si vienen el resto de los socios de la coalición y dicen, che, no, esto no lo queremos apoyar, ustedes van a actuar con ellos o van a actuar independiente?
Hoy la oposición, la coalición y la oposición no está formada, no hay un ámbito, no. Hoy somos partido dividido, esa es la realidad, no ha habido ninguna instancia. Nosotros, en cuanto a reformar los artículos de la LUC, nosotros ahí tenemos, lo decimos claramente, la ciudadanía no lo votó. Entonces, eso para nosotros ya está laudado. Habrá que ver otros temas que vengan, y ahí no es la decisión solo de los diputados, ahí tenemos que trasladar la decisión en consulta con Manini, con el partido, y bueno, se verá qué es lo que se propone. En cuanto a lo de la LUC, ya lo laudó la ciudadanía.
Ahora, y en cuanto a lo que es bueno, la negociación por los cargos que está actualmente sobre la mesa, donde hubo una contrapropuesta de la oposición, ¿qué pasa allí? Si no sale la cantidad de cargos que los miembros de la oposición entienden necesarias, ¿ustedes qué actitud toman? Decir, bueno, no le votamos más nada al gobierno, ni siquiera le apoyamos, bueno, en el caso de Cabildo no, pero no le apoyamos las venias en el Senado para que tengan que esperar 60 días y sacarla por mayoría simple. O...
No es una discusión para nada que sea prioridad hoy en Cabildo. La verdad, estamos en todo esto que está pasando en el armado, preparándonos para lo legislativo. Manini fue a una reunión sola.
Sí, porque, ¿por qué no fue más?
La realidad es que, bueno, Cabildo Abierto nace siendo gobierno. Entonces nos estamos parando, viendo ahora cómo es esto de ser oposición. Manini fue y escuchó, ¿no? Yo lo que he hablado con Manini, lo he dicho públicamente, ¿hasta dónde sirve el contralor, si vamos al caso en las empresas públicas, cuando los principales contratos, las principales decisiones se hacen bajo la modalidad de secreto confidencial? ¿Qué tanto se ejerce el contralor ahí? Yo no sé qué tanto rinde ocupar un cargo de contralor. Tenemos otras situaciones, Salto Grande, si hubiese habido ahí un representante de la oposición, de repente no se hubiese dado las situaciones que se dieron. Marini fue, escuchó, no hizo declaraciones, no es un tema que esté en el día a día nuestro, veremos cuando hicieron otra propuesta, que ahí no participó Cabildo Abierto, creo que la armaron Partido Nacional y Partido Colorado, no sé si participó el Partido Independiente, vendrá lo que diga el Frente Amplio y después ahí decidiremos.
Y en las distintas comisiones, ¿usted no va a integrar la de presupuesto? ¿Por qué?
No voy a integrar la de presupuesto. La realidad, sí voy a participar en toda la discusión del presupuesto, pero el trabajo en la comisión, quiero intentar explicarlo de la forma para que la gente nos entienda. Uno integra la comisión y cuando está en la comisión y se trabajan los proyectos y en el presupuesto, hay que ver de cuántos artículos viene el presupuesto, en este gobierno fueron de unos 500 artículos que venían, uno en la comisión va votando artículo a artículo. Después eso pasa al plenario, donde estamos todos reunidos, que levantamos la mano. Y ahí los artículos cambian. Uno ahí presenta un artículo, saca uno, mete otro. En el proceso que sale de la comisión al plenario, muchas veces cambian muchas cosas. Entonces dijimos, ¿para qué participar en la comisión adelantando una postura cuando hay tiempo a seguir discutiendo en el plenario y seguir buscando consenso? Entonces decidimos llevar las posturas nuestras o los posibles acuerdos que se puedan lograr al final del presupuesto, que es en el plenario. Después, bueno, en esta situación que cada voto pesa en la Cámara de Diputados,
exacto,
vamos a repartirnos con la diputada Silvana Pérez el integrar la mayor cantidad de comisiones. En esto quiero ser claro porque me han criticado, no va una. Los diputados integran una sola comisión que es donde votan. Salud, transporte, hacienda, defensa. Después uno integra el resto de las comisiones, pero no tiene voto, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar en todas las comisiones, en todos los proyectos, para saber qué es lo que llega al plenario y después no llegar ahí y levantar la mano o no levantarla sin saber qué es lo que hay.
¿Va a alinearse, hablando de proyectos, que ya se ha presentado alguno que otro, el del Partido Colorado para cambiar algunos artículos de la ley de violencia de género?
No lo leí. Nosotros estamos trabajando en un proyecto con asesores. Yo voy a integrar la Comisión de Constitución y Código. Yo no soy abogado, entonces necesito el mejor asesoramiento. Hay gente que está en el tema que ha llamado estos días y vamos a estar intercambiando. Nosotros vamos a presentar un proyecto. La verdad que esa ley, yo creo que en diputados se va a terminar aprobando algún proyecto, dado como está conformado la Cámara, porque presenta el Partido Colorado, el Partido Nacional va a presentar, nosotros vamos a presentar, el presidente había enviado unas modificaciones. Yo entiendo que en diputados va a salir. ¿Qué va a pasar en el Senado? Bueno, en el Senado, quien sufrió más la injusticia de cómo está esta ley fue el propio presidente. Entonces hay una discusión que hay que dar. Están pasando cosas que sin prueba, una denuncia, no vaya a su casa, no vea a sus hijos, no...
Cautelares.
Ahora, mencionaba esto, ¿no? Y decía, bueno, no sé qué va a pasar en el Senado. ¿Están dispuestos del lado de ustedes a decir a cambio... Bueno, el Frente Amplio viene y dice, bueno, está bien, te apoyamos con esto, pero a cambio vos, con el presupuesto o con otra ley específica, apoyanos. ¿Están dispuestos a ese intercambio?
Ese intercambio, muchas veces se da y diálogo, que bueno, pará, no me estés pidiendo... según lo que siempre las conversaciones, intercambios, negociaciones, es el día a día del Parlamento. Nosotros estamos abiertos a todo el diálogo. Hay cuestiones que sabemos que no vamos a estar. Y eutanasia no vamos a estar. No sé si al final van a haber alguna iniciativa con un tema de aborto. No vamos a estar, porque lo ha dicho el subsecretario de Salud. O sea, hay posturas que están claras de Cabildo Abierto que no vamos a estar. Después, yo en esto lo que digo...
En el resto es conversable.
Yo creo que es un gobierno dado como está conformado, sobre todo el legislativo, que hay que apostar al pragmatismo. Che, vamos a sacar las cosas que sean buenas, después habrán otras que van a salir.
¿Y en ese pragmatismo entraría, por ejemplo, identidad soberana, cuando sea necesario?
Sí, entiendo que sí, porque él, en cuanto a... Nosotros presentamos el proyecto para que todos los contratos del Estado que superen un gobierno pasen por la veña del Senado y la discusión del Senado. El tema de los contratos secretos también. Hay identidad soberana, está en el tema de suelos forestales, identidad soberana, está en lo que hemos intercambiado ahí en el apuro en los pasillos.
¿Coinciden en Antiagenda 2030, entonces?
Sí, en eso coincidimos. Hay que ver lo que es la Agenda 2030, porque atrás del 2030 entra tanta cosa que ya...
Eso tenemos que abordarlo un día y bajar a tierra un montón
sí,
de
que hay atrás
que haya construidos.
Del 2030. Es tan amplio que...
Álvaro Perrón, ¿está pronto para las rapiditas?
Bueno.
¿Eso qué fue? ¿Un sí o un no?
Sí, bueno,
no queda otra. Tenés un paso.
Sí o no, y un pasa, como
claro, digo. Una pregunta que puedes pasar.
Vamos. ¿Fueron los 5 mejores años de la vida de los uruguayos?
No, porque la historia es muy... Muy
bien, no. ¿Radaeli fue leal con Manini?
No lo sé.
¿Jorge Díaz tiene más poder del que debería?
¿Tiene el poder que
sí
le da
o
Carlos?
No. Sí, bueno. ¿Sí o no?
Qué bravo.
Sí.
Muy bien.
¿Tiene agendado en su celular a Pacha Sánchez?
Sí.
¿Algún día le gustaría ser presidente de la República?
Sí.
¿Valentina Dos Santos va a ser secretaria de la Intendencia de Artigas?
Sí.
¿Los blancos van a votar la ley de ingreso por concurso a las intendencias?
No.
¿En 2030 tiene que haber más presos que en 2025?
Sí.
¿Le pareció bien que Luis Lacalle Pou le regalara 3 toros reproductores al presidente de China?
Sí.
¿Se militó poco por los allanamientos nocturnos?
Sí.
¿Le dedica varias horas a mirar Gran Hermano?
No.
Álvaro Perrone, diputado por Cabildo Abierto, gracias por habernos acompañado.
El agradecido soy yo.
Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti, Juan Miguel Carsolio.
¡Wow!
Punto de encuentro.